Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 161 de MangoCast, 29 de mayo. Nos saltamos el episodio de abril. Hace aproximadamente 20 grados. Son las 21. La miércoles.
¿Cuál es Apple Watch?
21 y 11. Lucho Benítez, ¿cómo?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, audiencia?
Rolando Natalicia, ¿cómo le va, señor?
Muy bien,
muchas gracias. Yo estoy tan oxidado que me está forzando el nombre de los perros, bro. Imagínate, Miguel Balcevich, ¿cómo te va?
Feliz de estar acá, como siempre, y quiero hacer una anotación de que Pablo no pudo ver la hora en su reloj.
Luis Corbalán, ¿cómo le va, señor?
Hola, Pablo, hola, audiencia, ¿cómo está?
¿Qué hora?
Lo único que no te da el Apple Watch es la hora.
Lo único que tener un reloj es para que ver la hora.
Bueno, estamos acá 29 de mayo, ya dije, 21 a 11, ya dije. Lindo clima, estamos grabando afuera, Ocape. Y como en los 160 episodios anteriores, vamos a arrancar con la pregunta del día. Miguel Balcevich, por favor, pregunta del día.
Esta es una pregunta que va a ser muy medio... va a sacar las entrañas de algunos. Es, ¿qué dos libros que leíste? Tiene que ser que le hayas leído, ¿verdad? ¿Querés mencionarnos? Por la razón de que sea, ¿verdad? Porque te gustaron, porque te disgustaron, porque te cambiaron la vida, porque...
Uno primero y después el otro.
Bueno, podemos hacer en dos rondas. Va a ser un new, si permite acá el dictador, una nueva manera de presentar.
¿Por qué?
Y porque nunca hicimos la pregunta del día en dos rondas.
Está bien.
Me gusta.
Hay que innovar.
Comenzamos por Lucoro hacia Pablo. por estar mirando tu celular, te pasa.
No. Legalmente, la lectura.
Sinceramente. ¿Le diste la resolución 90 por lo menos?
No. Claro, por ejemplo, eso puede ser, no. Que te cambió la vida.
No, a todos nos cambió la vida.
Especialmente a
no, yo juro que no leo nada. No leo nada.
Manual.
No leo.
Manual de tu auto.
Leo libro, está mala, no leo.
Ay, pues, manual del auto.
Manual del auto. Una noticia.
Lastimosamente. No leo los perros, ¿no? Nada que ver. No,
bueno.
No leo ni un libro.
Yo, mi top uno, sin lugar a dudas, mis libros son muy frívolos. Yo voy a un libro que, y no me cambió la vida para nada, pero estamos hablando del libro que más me acuerdo y más probablemente disfruté en mi vida, Tom Sawyer, pero con diferencia. Habré leído, sin exagerar, habré leído 30 veces.
Yo no leí ese libro.
Sí. 30 veces y de... Vale, que Tom Sawyer como es... A ver, es un libro que es para chicos, ¿verdad? Para jóvenes. Y entonces tiene muchas versiones. O sea, vos tenés la versión que es para criatura, para jóvenes, el original. Y yo leí 10 veces cada una de las versiones, por lo menos. Y las 10 veces me encantó el libro. Y no sé si me influyó en algo o no, pero el libro que...
Pero cuando era joven...
Un libro.
Hasta ahora, ponerle una de cada dos años, le meto una leidita otra vez de Tom Sawyer. No, boludo, es que es impresionante. Eso yo creo que es lejos. Y no soy un lector así muy asiduo, pero no leí, por ejemplo, ni Harry Potter, ni Lord of the Rings, ni no sé cómo se llama la trilogía de los anillos, nada de eso no leí. Pero leí varias cosas y Tom Sawyer, así, impresionante.
Sí, bueno, le voy a meter entonces mis listas.
Lucho.
Uno, Desde el Jardín, de Kersiskin, algo así, el autor. Un libro chiquitito. No, un cuento, una novelita. Desde el Jardín.
¿Y de qué se trata?
Se trata de un retrasado mental que entra equivocado en la casa de una familia así de la alta alcurnia, no sé si neoyorquina o de Washington, la política así, el top, y hablando con la gente que eran así políticos, congresistas, etcétera, yankees, le preguntan en un momento dado sobre su opinión sobre la situación política, y el tipo le baja, es una metáfora
Al retrasado.
De las flores y cómo se ve la flor en el jardín y cómo se tiene que cuidar. Y lo otro. Me hacen una lectura
súper profunda.
Súper profunda de eso. Y al final el tipo se queda como una especie de gurú de la política estadounidense, siendo él solamente el jardinero de la
especie de Forrest Gump inverso.
Una especie de Forrest Gump inverso. Un libro viejo. Muy, 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 muy buen libro. Muy, muy buena metáfora sobre la.
Qué buena pregunta, tía.
Buena pregunta, tía. Chonex.
A mí me gustó mucho Brave New World, Mundo Nuevo, de Aldous Huxley. Estaba en la facultad en Brasil y estaba almorzando con un brasileño y me empezó a contar el libro. ¿No leíste? No leí. Un Mundo Nuevo, algo así se llamaba. Y me empezó a hablar y cada vez que me contaba, yo dije, o sea, qué cosa fantástica. Era, no, yo quiero ese. Me fui, por supuesto, compré el libro y después,
¿En portugués leíste?
Leí en portugués, por supuesto, primero, y después leí después en inglés otra vez, porque es un libro fantástico. Aldous Huxley es un inglés, y él escribe, esto es un poco después de la Segunda Guerra Mundial, o antes de la Segunda Guerra Mundial, el tipo escribe, y es un mundo futuro, pero imaginado desde esa época, ¿verdad? Entonces, no hay todo. Ford Tempo era la revolución industrial por las máquinas y todo eso. Entonces, en este mundo no había cruces. Todas las cruces se transformaron en T's. Y tenía la sociedad estaba dividida en castas. Y tenía los alfas, los betas, los gammas, los deltas y los épsilon. Y entonces, los alfas eran la camada más alta de la sociedad. Y las betas eran como en otras palabras, ella había inventado la clonación humana, pero era tan nueva la palabra clonación que ni siquiera existía. Y el tipo no usa la palabra, en el libro no escribe clonación. Entonces los deltas, por ejemplo, eran clones, así como 30 clones por ahí salían, cada vez que hacían.
Pero una parte importante, si me permitiría aportar, sí, era que cada casta era diseñada ya para nacer, sí, en esa casta. Entonces, era por feliz. Ejemplo, al que
un mundo tenía, feliz se llama.
Claro, un mundo feliz. El que tenía que limpiar, por ejemplo, el alcantarillado, ya le hacían albino y ya era retraído y no le gustaba el sol. Entonces, vos le sacabas a ese tipo de andar por el campo y eso, y era infeliz. Él quería estar dentro de los alcantarillados limpiando y ahí era feliz. Entonces, todo el mundo era feliz. En su propiedad diseñado genéticamente para lo que iba a salir.
Y no había diseño genético cuando él escribió, claro, el libro. Toda esa, no había revolución genética, no había cosas.
O sea, así. En el libro había, pero no había.
Claro, en el mundo real, ¿no?
No. Él inventó todas esas ideas, ¿verdad? O sea, sobre. Espectacular el libro. A mí no me cambió nada, pero me abrió así la mente de una mente súper recontra estrecha que había ahí. Dije, mira por lo que es esto. Y me encantó el libro, me encantó.
Algo de visión tenía
el tipo. Sí, por ejemplo, sí. Vos te ibas.
Pues es aburrido ese libro.
No, a mí me encantó.
Me costó terminar.
A mí me encantó.
Mix.
Bueno, yo confieso que he perdido bastante el hábito de la lectura. Estoy tratando todo de volver, me está costando. Pero un libro en particular que quiero mencionar que me transformó un poco la cabeza es.
La Biblia.
No me acuerdo ni el nombre, ¿verdad? Creo que se llama Enemigos del Sistema, pero no estoy seguro si es. Que es básicamente un sci-fi donde una nave se cae en un mundo por un accidente, ¿verdad? Cae. Y en ese mundo había solamente un poco de. Estaba muy poco evolucionado, había solamente plantas. Bueno, lo que sí que un millón de años después vienen los humanos y encuentran la famosa nave que se había perdido hace un. Entran al mundo y ven todo el ecosistema que se formó a partir de solamente 300 humanos. Y muchos de los humanos, así mismo como en tu libro, habían cambiado de casta. Los más inteligentes se volvieron y los menos inteligentes se volvieron ganado. Y después ya criaban y los ganados ya tenían otra forma, ya tenían forma medio cuadrúpeda. Pero todavía podías ver que eran exhumanos.
Muy bueno.
Y cada uno. Y después también las religiones que se habían formado a partir de ahí. Que eran mirar el cielo y hacer todo un evento que era básicamente reproducían el lanzamiento del cohete hacia el coso, porque es lo que querían. Estuvieron intentando miles de años salir ahí sin poder, ¿verdad? Pero ya se había perdido todo el origen de eso. Y entonces había, bueno, no sé, jaguares humanos, había cebras humanas, pero todos eran muy humanos todavía, porque no había pasado suficiente tiempo. Y ese me perturbó, me dio la mente al
¿Cómo se llama? ¿Cómo dijiste?
Creo que se llama Enemigos del Sistema, pero te voy a ver.
Enemigos del Sistema, no suena.
Ese es uno de los libros, después te digo.
Bueno, el segundo libro, Lucoro Pasanmar.
No, voy a agregar algo. Lo que sí hice fue escribir un capítulo de un libro.
Yo no leo, yo escribo directo.
El único que editó acá, boludo.
No, el CIA, que es el Centro Interamericano de Administración Tributaria, me invitó a ser partícipe de un libro que creo que se llamaba Las TIC como herramienta de apoyo a la administración tributaria. Entonces le invitó a varios gerentes de tecnología de varios países y se escribió un libro. Y yo colaboré con un capítulo, escribiendo.
Y bueno, pero investigando. Tenemos, necesitamos poner el link en nuestro capítulo.
Así, voy a pasar ese link, sin ningún problema. Y eso fue lo más cercano a leer un libro.
Pero leíste por lo menos el capítulo.
Sí,
que no, pero leíste
lo que escribiste por lo menos. Sí, porque tenía que cumplir con unos condicionamientos ahí. Sí o sí, había un trabajo de investigación, había trabajo que hacer.
No había ChatGPT en esa época.
No había ChatGPT, había que escribir.
Bueno,
ahora sí paso.
Mi segundo libro, de vuelta a un libro muy vanilla, pero me encanta, 100 años de soledad.
Poco le...
Me parece no leí, absolutamente fabuloso. Y muy seguido cerca del otro de García Márquez, que me gustó casi tanto como 100 años. Que,
¿Biocom se llama?
El de
Biocom.
Florentino Ariza. ¿Cómo se llama?
La tía Julia, el escribidor.
¿Cómo es el de Florentino Ariza? El amor en los tiempos del cólera. Muy, muy liviano mi libro, pero esos son los que a mí más me gustaban. Lejos, ¿no? Lucho.
Voy a decir La Historia del Tiempo.
No.
Ninguno leyó La Historia del Tiempo, ¿verdad? No. Porque, ¿verdad? A los millennials, si pasan el capítulo 6, van a estar a mi nivel. No, no voy a decir La Historia del Tiempo. Infocracia es el último libro.
Ese te gustó.
Ese me un librito chiquitito también es muy, muy interesante.
Hablamos mucho de Infocracia.
Sí, hablamos mucho, sí. No, eso nomás iba a decir, para salir un poco del tema de novela, eso no. Yo no soy muy
amante de la novela.
De poesía, sí, Anábasis, por ejemplo.
¿Anábasis?
Anábasis.
Yo no puedo ni siquiera comprender la poesía más básica. No,
es para todo el mundo.
Es muy, para mí es imposible.
No es para todo el mundo. La poesía no es para todo el mundo.
Hasta yo soy paraguayito, llego hasta ahí.
O cuento.
Chonex.
Y así, un libro que...
No, le va a nombrar a tu ídolo.
¿Y Harari? ¿Qué hace? A pedo. Tengo que hacer. ¿Eh? Es los tres libros de Harari son demasiado buenos. En particular, a mí me gustó mucho.
Homo Deus. Homo Deus es el primero.
Sapiens es el primero.
Sapiens y el segundo.
Y el segundo es Homo Deus.
Homo Deus. Sí. Y el tercero, el 21.
Sí, a mí me gustó mucho. Realmente.
¿Y qué es lo que habla Sapiens?
Sale Paraguay.
¿Eh?
Sale Paraguay.
Sale Paraguay, es cierto, sale.
¿De qué habla? Yo solamente leí 21 consejos.
No, Sapiens está bueno porque lo que hace es... resulta que típicamente cuando leo un libro de historia es un pedacito de la historia y es muy profundo en ese cosa que se habla. Bueno, lo que la agarra y empieza luego con el Big Bang. Entonces ahí ya empezó bien, ¿verdad? Porque la historia hay que tomarla. Si no, es posible hacer un Pablo sin antes haber hecho mono y sin antes haber tenido dinosaurio. Y sí, ¿entendés? Entonces no se puede un día
no se puede despegar una cosa de la otra.
No, entonces está todo pegado. Entonces lo que él agarra y empieza con, empieza diciendo la idea principal es de que los humanos somos capaces de tener ideas, y las ideas son tan fuertes. O sea, nosotros creemos en el dinero, no más que creemos y le adoramos, simplemente el dinero no, es una ficción. Yo te doy un billete, un papel, y vos me das algo a cambio. Y funciona porque vos y yo estamos de acuerdo de que...
Es un acuerdo, realmente.
Es un acuerdo, pero le crees... Bueno, y el acuerdo también es un...
Es una
creencia. Una ficción, relato, ¿verdad? Claro. Un relato, ¿verdad? Una historia, un cuento, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con la religión, y lo mismo pasa con las leyes, con los derechos. El honor. Entonces, nosotros no nacemos con derechos. No tenemos derecho, no hay derecho. Nosotros inventamos que hay derecho, ¿verdad? Y dijimos, ah, tenemos derecho humano, ¿verdad? Pero es una ficción. Entonces, el poder de esas ideas son las que nos separan del resto de los animales.
Y de la inteligencia artificial también.
Con la idea artificial es como el lenguaje es nuestra forma de expresar esas ideas. La inteligencia artificial, o ChatGPT y todas estas nuevas herramientas, lo que están haciendo es hackeando nuestra forma de comunicación.
Pueden llegar a hackear.
Entonces, porque como puedes escribir también, y si vos no tenés formas de alinear eso, o de entender lo que está diciendo, o de juzgar lo que está diciendo, o está bien o mal, en cualquier momento vas a empezar a creer ese tipo de cosas, y porque te están hablando a la misma altura que otra persona. Entonces, él dice que eventualmente cree que en algún momento va a haber religiones inventadas por una inteligencia no humana, porque no es una inteligencia humana, ya es algo
que el azarismo, ¿eh? Azarismo,
en fin, por eso realmente digo, hay gente que dice que es medio bola, que no sé qué cosa, pero vos, a mí me cansa lo que él dice. Pero por otro lado, cuando hablo con Miguel, mi pensamiento es muy plano, no tiene profundidad, no tiene, no tiene novedad, no tiene...
Eso dice la gente de...
No dice de mí.
Yo jamás dije eso.
De Harari.
No. Él cuando habla, de repente tiene ideas así muy... Yo me doy cuenta que mi pensamiento es muy básico, ¿no? Así muy shallow, muy playito, ¿no? No tiene la profundidad. Entonces, le escucho a Harari, me cierra. No puedo escuchar lo que dice el coreano, me supera.
Harari lo que tiene...
Muy deprimente el coreano.
Harari lo que tiene es...
¿Qué te parece el otro Harari, que te van a hackear toda la civilización? Más deprimente, boludo.
Sí. A mí lo de Harari, lo que me no es que me raya, sino lo que no me gusta Harari, el tipo de una idea así chiquitita que puede describir en un párrafo, tal vez en una página, el tipo hace un capítulo, boludo, y te habla y te repite y te cuenta el mismo ejemplo en tres formas distintas.
A mí
lo que Harari particularmente me incomoda un poco es que te habla, te dice, por ejemplo, evolucionaron a través de la... No es que pone alguna duda en esa interpretación, porque... Al final y al cabo no estuvimos ahí, no sabemos si efectivamente la evolución fue a partir de ahí.
Tomar como una relectura de la
historia. Claro, pero claro, exactamente, pero lo hace de una manera muy, es así y ya va a partir de ahí, para adelante.
De hecho, esa es una de las críticas. Una de las críticas que tiene es que en muchos hilos de su cuento, de su historia.
No hay como una autocrítica o una autoduda.
No hay sustento histórico real, ni estadístico, ni... simplemente es un entramado de ideas que él va contando.
Pero escribe muy
bien. No, por eso digo, para mi cerebro plano, me encanta. Me cierra todo lo que dice, es como que me tiene sentido.
Mix.
Bueno, acá voy a tener que agregar dos libros, porque son dos libros diametralmente opuestos, pero son los que más me... volaron la mente. Voy a poner el que mejor me va a hacer quedar y después el que peor me va a hacer quedar. El otro que había visto, a mí siempre me gustó ciencia ficción, generalmente biografías me aburrieron, historias reales siempre me aburrieron, el sci-fi siempre fue lo mío, hasta que un día me presentaron a un libro que no era ninguno de los dos, era una especie de sci-fi pero no sci-fi, que es el libro de Borges, El Aleph. Y leí ese libro y mi cerebro hizo agua por todos lados. No entendía qué es lo que estaba leyendo. Pero me fascinó, así me...
Alucinante.
No, fue otra cosa.
Alucinante.
Solamente
¿De quién es? De Borges.
De Borges. Solamente que si seguís leyendo de Borges, después ya se vuelve un poco repetitivo. Pero supongo que le ha ocurrido eso a cualquier... Sí. Esa fue la vez donde así... Pensé que se derramaba mi cerebro, no entiendo qué está pasando acá, que es la gran flauta. Pero,
¿cuál de Borges?
El Aleph, un librito así chiquitito. Específicamente la historia del Aleph, y también hay otra historia de ¿cómo se llama? De este que se fue, le ganó al toro en Grecia. ¿Te acuerdas que había uno que entró a un laberinto y le mató al Minotauro? Pero cuenta la historia desde la vista del Minotauro. Pero nunca te cuenta eso.
Homero.
Y vos estás leyendo y no entendés de qué mierda es, de qué cosa. Y al final del cuento. Y a mí eso es algo que me encantan las películas. Como pueden, por ejemplo, como esta de Memento.
Usual Suspects.
Memento. O Usual Suspects. O el sexto sentido. Como el
sexto sentido.
¿Cómo pueden mantenerte sin entender nada? Y con una cosa. Explicarle toda la película. Eso es fascinante. ¿Qué técnica tenés que tener para hacer eso? Bueno, lo mismo hizo con esa historia.
Yo vos nunca supiste que, ver de vuelta
que era el toro.
Para darse cuenta todo lo de todo. En cierto sentido, cuando sabes y empezás a ver de vuelta, así mismo, pues, decir, okay.
Todos te estaban diciendo. En todo momento, en todo te mantuvieron escondido. Bueno, eso también. Y bueno, ese. Y después el otro que debo decir, pues le voy a poner un tercero, perdón, pero que me cambió la vida, es cuando leí de joven. Esto de Paulo Coelho, ¿cómo es? El alquimista.
Me voy de acá.
Andate.
Digo andate, que.
Andate. Pero es el que cuando leí de joven dije, hija de puta, qué bueno esto.
El alquimista.
No, eso no.
Sí,
no,
sorry.
No. Conozco el libro de Paulo Coelho y todo, pero no sé ni en qué se trata el alquimista.
Paulo Coelho es premio Nobel, papá, ¿verdad?
¿Por qué? No creo yo.
¿Sabes que eso es lo mismo que decir me gusta?
¿Cuál es el portugués que ganó premio Nobel hace poco de literatura?
Que yo sepa, no.
Hay un portugués que ganó Nobel de literatura hace menos de 20 años.
Pero ese no es portugués, ese es otro país.
¿Cuál no es portugués?
Brian Aldiss, Earthworks.
No, se llama Enemies of the System.
Buscan porque
no es un mundo devastado.
Literatura.
Enemies of the System. Acá busqué. Y efectivamente, Brian Aldiss. Brian Aldiss tiene buenos libros.
Chone, buscan porque en portugués que haya ganado Nobel de Literatura.
Ok.
Pero es Brian Aldiss.
Premio de Literatura. Premio de Nobel. No.
Sin Rafa.
Sí. Que vaya Rafa, ¿eh?
Y este ángulo en un nuevo lugar.
Anunció que ya se retiró.
José Saramago.
Ahí está. Bueno, arrancamos con el tema.
Claro, que hoy vas a dictaminar.
Del día. Arrancamos con Lucorba. Lucorba, contar un poco las novedades de Cifen. ¿Cómo anda Cifen? ¿Cómo anda la adopción? ¿Cuántas facturas está procesando por día? Todo lo que puedas decir en público, digamos.
Dale. No, yo creo que puedo decir muchas cosas.
Pero esas facturas, perdón, yo ya interrumpí ya. Esas facturas que me envían en la farmacia, que me dicen, ya no te damos más, señor.
El impreso.
Sí, ¿sabes lo que me estresa un poco? Y quiero ahí consultar. Punto Farma, por ejemplo, o mucho más. Hay algunos que me piden mi mail. Y otros que me piden, no me piden. Y en los que no me piden, me estresa un poco. Y le digo, pero ¿qué pasa? No, el sistema ya nos dice a qué mail usted está registrado. Y eso me estresó más porque me pidieron entonces en los otros lugares mi mail. Entonces, ¿cómo funciona eso?
El celular te obligan a registrar en algún lugar.
Bueno, pero eso ya es otra cosa. Pero lo que pasa es que la factura viene por mail, no por celular.
Entonces, primero, no hay una regla. La administración nos puso una regla que vos tenés que cumplir. O sea, vos como contribuyente, que sos facturador electrónico, que tenés que cumplir para darle la factura impresa al contribuyente. No hay una regla. Te puede disponibilizar una página web para que vos descargues. Te puede enviar por correo.
El Ecuatia.
Sí.
O nada.
O
puede imprimir. Sí.
No, pero no puedo yo imprimir.
Sí.
No te está diciendo.
Están mezclando. Mi pregunta fue muy específica. No es que yo pueda hacer con esa factura puedo imprimir o no.
El facturador, la empresa.
Ya sé.
Tiene tres opciones.
Déjeme terminar mi pregunta con eso. Deja de corregirme mi pregunta y tratar de entender mi pregunta. Mi pregunta es, ¿Por qué algunos lugares me piden mail y otros me dicen, no, no me dejes tu mail, ya está en el sistema a cuál mail tenemos que enviarte?
¿Y por qué? Te voy a explicar.
Porque después yo agarro ese mail, imprimo lo que
edito. Vos vas a tener de una. Okay. Vos en, ¿cómo se llama? En las Ardenas. ¿Tenés los correos electrónicos de tu punto de venta?
No, su celular es lo que tengo.
¿Tenés su celular? Sí. Bueno, vos le facturás a ellos por tu servicio. O suponete que le facturas.
Sí,
está bien, le facturas a ellos por su servicio. No necesitas pedirle el contacto, porque vos ya tenés su teléfono, entonces no necesitas pedirle. Y ya le envías nomás a donde ya le conoces a él que tenés tal punto de venta, está en el 0900.
No, es lo mismo, Pablo, lo que estoy diciendo.
Es lo mismo.
No, es lo mismo. A la puta. Déjenme nada, escuchen al problema. Escuchen al problema porque creo que no me estoy tratando, no me estoy. Hay lugares que no tienen mi mail.
Sí.
Espera. Nos vamos a un lugar que no tiene mi mail. Sí. Nunca me ha visto. Sí. Antes. Bueno, hay lugares. Lugar A, no tiene mi mail.
Sí.
Lugar B, no tiene mi mail.
Sí.
Lugar A y B, les chupa un huevo como yo voy a imprimir mi factura, sí, que es lo que decía Rolando.
Sí.
Lugar A me pide mi mail.
Sí.
Lugar B me dice, no hace falta tu mail, eso está registrado ya con la SET.
No, eso es mentira.
Eso es mentira.
Bueno, eso es lo que yo eso es lo único que quería saber.
Lugar B te está jodiendo.
Lugar B, yo le puedo decir Pablo arroba Rosca y le va a enviar mi factura a Pablo.
Sí, así mismo.
Okay.
La SED no tiene un catastro de los correos y tampoco tiene la obligación ni lo va a hacer, no te va a notificar nunca.
¿Y por qué no tiene catastro? Sino que me presenté ahí, me sacaron sangre de mi primer hijo y me hicieron poner ahí.
No, la SED tiene tu registro único de contribuyente. No hay problema.
No, pero hay un mail también que tiene la SED.
Sí, ya sé. Y en el registro único está tu.
¿Por qué no usa ese, verdad?
¿Por qué no usa ese?
¿Por qué no usa qué?
Ese mail.
Porque no es responsabilidad de la SED darte la factura.
La SED no se responsabiliza.
Pero la factura ya queda en mi registro.
Claro, queda en tu inbox de Marangatú. Sí.
Lo único no es responsable de la SED de entregarme esa factura.
Exacto.
Sí. Ok, está bien. Sí. Genial, entonces me mintió lugar B, que me decía que la SED le iba a decir qué mail tenía que
enviar. No, te mintió.
Ok, genial.
Puedes zapatear a esos lugares.
Sí. Pues hay un número
para ahora. Sí. Ahora,
en la madre
le pasa eso. Sí, te puede decir, señor, yo ya te tengo registrado, tu RUC yo tengo ya con tu mail. Y claro, que
el caso de yo no estoy haciendo preguntas porque ese es muy obvio lo que me está diciendo Pablo. Hablo del lugar, no está registrado, señor. Le puedo anotar sus nombres y me anota todo, su celular me anota todo. Y mi mail no me va a pedir, no, eso viene de la SED.
No,
me mintió, eso es lo que quería saber.
Claro, realmente no, tampoco te mintió la pobre operadora, ¿verdad? No entienden bien, pero o sea que una pregunta recurrente es al tema de la gente que quiere implementar factura electrónica, a ver cómo lo que va a hacer para catastrarle el mail, y tiene que saber la gente que tiene que, cada uno es responsable de su cliente y de catastrarle, ver cómo le va a hacer llegar esa factura al cliente. Una opción es imprimirle la factura y se acabó el problema.
¿Cómo hace el supermercado?
No, hay mucho que te da la factura.
¿Cómo hacemos nosotros?
Finalmente ahí está el CDC y te va a ir consultando la página.
Sí, la farmacia se rehúsa a imprimirte. Ahí ese Luminotecnia te dice, ¿querés impreso o querés o vas a en tu mail? Y te dan la opción de imprimir.
Sí. La farmacia, o sea, yo no sé si ellos están obligados o no a imprimirte. Si yo no estoy obligado a imprimirte, yo no te imprimiría, ¿o no? ¿Por qué te pues, querés imprimir que te mire la factura y te cobro
como una
impresión, ¿no? Claro. Como cobro un papel. Copy punto.
Y se volvió, ¿no? El establishment.
No, es el establishment.
Siempre fue, boludo.
No, es el establishment. Yo te digo nomás, como emisor de factura, ¿por qué le vas a tener que dar? Si el tipo no te quiere dar su mail o tu teléfono para que vos le envíe de manera electrónica y vos, el tipo te está obligando a que vos lo imprimas,
yo creo que
tu derecho de cobrarle el servicio e imprimirlo.
Yo creo que eso es una cuestión finalmente de cultura. Una anécdota no voy a contar, ¿verdad? Nos fuimos justamente a ver en Ecuador el tema de factura electrónica, sus implementaciones, y nos fuimos un equipo, ¿verdad? Allá nos hicieron presentaciones. Bueno, terminó la visita y el hotel no tenía que facturar, ¿verdad? Y entonces el hotel le decimos, bueno, necesitamos la factura, señor, discúlpeme, pero nosotros no, no imprimimos la factura. ¿Y a dónde? Y pues nosotros necesitamos para rendir, porque le explicábamos que teníamos que rendir, porque teníamos que un viático, que no, señor, acá no se imprime la... Le vamos a enviar a su mail. ¿Está bien su mail? ¿Este es su correo? Sí, ahí le enviamos.
Ah, está bien.
Sí, claro.
Pero no te llegó nunca.
No, sí llegó. Sí,
la del Borbón también, pero, cuando fuimos a Brasil.
Pero te digo nomás que finalmente es una cuestión cultural. Nosotros aquí no imprimimos la factura.
No, ¿verdad? Pero te entregó algo. Entonces, ¿con eso has hecho?
Sí,
no,
te entregó el correo.
Por mail.
Bueno, aquí
bueno, no, ya sé, pero la
bien, primera... estamos hablando, no, pues, están insistiendo en la impresión, ¿verdad? Finalmente es la impresión. Y siempre contamos esa anécdota en el sentido de que la administración tributaria siempre te dice, ahora el discurso es diferente, la administración tributaria siempre te dice que tenés que pedir tu factura, ¿verdad? Cuando te va a un lugar, pedí tu factura.
Claro.
Y ahora tenés que doblar el discurso, ¿verdad? Claro. Que decir, no hace falta el papel.
Hay una cosa que yo todavía no entiendo. Muchas cosas,
factura, pero no papel.
Yo no entiendo muchas cosas, pero bueno. Vamos a suponer que, quiero entender nuevo, vamos a suponer que yo, que vos tenés que llevar algo, es una empresa y tenés que llevar algo de un lugar a otro. Popular es tu camioncito, sí, lleno.
Nota
de
remisión.
Nota de remisión.
La famosa nota de remisión. Bueno, la nota de remisión, y con, dígame si estoy equivocado, la nota de remisión, el objetivo es de que si te para, no sé quién te puede parar, pero te para.
La policía.
Te para a ver, ¿por qué estás llevando esto acá? No, yo estoy llevando esto de un tal lugar, acá está mi nota de remisión, ¿no? Y el tipo agarra y puede controlar y qué sé yo qué sé. Ahora resulta que hay nota de revisión electrónica, ¿verdad? Entonces le va al camioncito y dice, ¡pare! ¿Usted qué está llevando? Y estoy llevando cosas. ¿Y dónde está su nota de revisión? Electrónica. Vaya y pregunte a los tipos que van a recibir. Así es. O tengo que llevar impreso. Entonces, ¿para qué puta tengo la factura, la nota de revisión electrónica si tengo que imprimir otra vez? No entiendo.
No, bueno, pero eso para una persona... ¿Para qué vos necesitas llevar tu registro en el carnetcito si está en la base de datos?
No.
Es lo mismo, Pablo.
Es lo mismo, claro. Exactamente, es lo que estoy diciendo.
Es una ridiculez tener que llevar el registro.
Y está bien, pero es por eso, digamos.
No, es por eso.
¿Cómo que
no?
No, eso es.
Tu mundo es, tiene que estar papel para mostrarle ahí al
policía. Pero entonces no hay nota de remisión electrónica, no se usa más nota de remisión electrónica, no hay.
No, ¿para es qué? Que necesitas tener un registro de que tener la habilitación.
Y entonces, hacer nomás la nota de remisión tradicional y no me joda con un papel
electrónico. Claro, ¿qué vas a usar? Mostrar QR en el celular, como cuando te vas a subir un avión que en el único lugar donde avanzaron, esos hijos de puta, es eso.
Pero dale nada tiempo a esto. Dale tiempo a eso. No podemos cambiar el mundo de papel a mil como quiera.
La nota de revisión tiene.
La nota de revisión, sí.
Y por eso yo digo, esa tiene que ir impresa siempre. No, dice, siempre tiene la impresa. Porque es revisión. Vos cuando venís con tu paquete de, qué sé yo, se abre el paquete, hay mil papeles adentro. Viene el packing list. Es importante la nota de remisión.
Es importante lo que él te dice.
Te
puede llegar un policía que no tiene wifi y te ataja porque no tiene el impreso.
Nota de remisión tiene que ser impresa. Para eso está hecha.
Pero yo conocí también controles que no se hacen sobre el papel. O sea,
pero vos tenés tu... Te rifa porque ¿quién te va a atajar? Uno que tiene wifi y otro que no tiene wifi. Entonces, eso es lo que está diciendo él.
No,
el único que te va a salvar en todo. El que tiene wifi va a escanear y va a controlar. No, y el que no tiene wifi
pero
te
vos
va
no
mirar
podés llevar, el camionero no puede llevar en su teléfono la nota de remisión electrónica.
No puede.
¿Por qué?
No sé yo.
No puede.
¿Y por qué?
No puede.
No, ¿por qué no puede? Yo no dije que no.
Anda a mostrarle la foto. Esta es la foto de mi registro.
Yo no soy chofer de camión, pero ¿por qué no podría llevar
así yo creo que en esta
la fase... La CEN me va a aceptar una foto de una...
No, pero le pasa que...
Si tiene el QR, 100%, el CUDE.
No, es el ecuatía. Yo te digo la foto de una factura a mano.
No.
Sí, amigo.
Mundo de papel, estamos
hablando de una nota de revisión electrónica. Vos le llevas la foto de la nota de revisión electrónica que tiene el CUDE y el policía...
No tiene wifi.
Está bien, pero ya el problema del policía no es tuyo.
Claro, pero vos te quedás ahí trancado.
No,
no, no es. Porque
¿por qué te rozamos aquí, café?
Es mi problema.
Explícame un poco. ¿Cuál es lo que es la diferencia en un papel y entre una foto? No hay diferencia.
Yo creo que está, otra vez ustedes dos ya no están entendiendo. Él está haciendo una pregunta muy específica y ustedes están yendo por otro lado.
Está haciendo una pregunta ridícula.
No, muy buena esa pregunta.
El nombre que tiene que ser.
Ya está.
No, pero le respondimos. No, no. Ahora, la respuesta no le satisface a él nomás. Claro. Eso yo conocí.
No, es que quedó preso, pobre.
Todavía, no, quedó preso.
Yo quiero mi factura.
Yo vi controles en época donde el celular todavía no estaba avanzado. Y era una nota de remisión electrónica y era puesto de control. Y en el puesto de control controlaba la nota de remisión electrónica a través de una aplicación.
Porque tenía wifi. Él pues te está preguntando bien, al control que no tiene wifi.
Pero ¿quién es el control que hoy en día no va a tener uno de estos aparatitos?
Claro, nada más. Sí,
es tiempo. Para mí es tiempo.
El pelo, bueno, el pelo, yo sí. Te voy a preguntar algo.
El pelo al huevo hay muchísimo.
Mucho más polémico. Y para preguntarte me voy a remontar tipo Landricina, una historia. Corría ya el año 2017 por ahí.
Chupaban, mosquita muerta.
Corría el año 2017 y Lucoroba nos invita, a nosotros cuatro nos invitó a hablar y a contarnos un poco el proyecto de factura electrónica y que iba a ser con XML, que nos parecía. Y medio unánimamente le dijimos, ¿para qué mierda va a hacer con XML? ¿Va a hacer algo ya Red Bull con JSON?
No.
¿No? Sí.
¿Vos no dijiste?
Sí, yo dije eso.
Es más, no dijiste.
Así que le dijo.
Bueno, espera un poco. Irrelevante. Vámonos al punto. Después de que tú
eso. Entonces le dijimos, trase de puta y bien, Lucoro no agradeció, no sé
qué. API.
Sale la reglamentación. ¡Pam! Pero XML del año.
Enseguida dijo.
Ah, bueno, puede ser.
Enseguida él agarró y dijo: vos le dijiste, boludo, yo te pido text, dame text. Te pido JSON, dame JSON. Te pido XML, dame XML. Te pido PDF, dame PDF. Te pido lo que sea, total, es una boludez.
Ese es un gran error. Ese es un
sobrete. Eso le dijo él. Claro.
Él le dijo.
Con tu accept, o sea, con tu content type, le decís cómo le van a
enviar. Claro. Y entonces, Corva le dice, no, sabes que acá los perros no van a poder. No, pues sí, es más.
Pero le pone un Nginx enfrente.
Y claro, y ahí
entonces,
no
le llega pues atrás el accept JSON y responde con un HTML en Nginx.
Bueno,
y usan esas cosas de los 80.
Bueno, lo que sí es que agarró y después no sé cosa, el consultor dijo el XML, le dijo. Me acuerdo perfecto. Porque hablamos todo con el consultor.
Eso no es lo del tema. Yo solamente empecé con la historia para ponerle en contexto a la gente que Lucorba nos invitó, bueno, hizo cosas. Bueno, hizo el XML, está bien. El XML es fantástico.
Es que el XML le pagaron para que diga eso.
Sí, está. El XML está espectacular.
¿Quién pagó el XML?
¿Eh? Hay una suerte de TDs, de que son de esquema de XML que te determinan si tu XML es válido.
¿Qué TDs?
DTD es el esquema viejo.
Ah, DTD.
XSD. Hay XSD que te determinan los tipos de datos y la validez de un XML.
Le encanta la lucha.
Viene la nota técnica número 13. Fantástico. Te especifica, así que hay que agregarle un tag a uno de los 18.524 campos que tiene el esquema de la set. Tiene que agregarle un tag. Que no me acuerdo, decam IVA o decam exe. No sé cómo puta es. Lo que sí es que si vos no le agregás ese tag, se rompe. La firma.
No parsea.
No parsea la set. ¿Para qué mierda? Lo único bueno que tiene el XML es que podés decir, bueno, este tag es opcional y el parser te va a parsear bien si está o no está el tag. Y la set es, ¿por qué decidió romper todas las implementaciones? No, porque en el XSD vos podés decir que ese tag es opcional. Puede haber 0 o 1.
O sea, el tag le volvió obligatorio. Eso es lo
¿Por qué el tag le volvió obligatorio? Boludo. ¿Cuántas implementaciones de Cifen hay? ¿1000?
Sí.
Las 1000 rompieron. Pero las 1000. No es que así las que usan ese campo nomás. No, las 1000. Desde el 14 de junio, ¿verdad?
Le pasa por no meter en Git y hacer un Git diff.
Claro. Del 16 de junio se muere todita la implementación en Cifen. Boludo. Explícame, Lucoro.
Agregaste un alter table sin default null. A 12 millones de registros.
Explicamos,
¿quién quiere que explique?
O sea, quiero saber por qué toman esas decisiones.
Y porque es
que al final le rompen los huevos a ustedes también.
Sí, es complicado, ¿verdad? Es complicado porque el 16 de junio va a ser difícil.
Claro.
Porque el que implementa, implementa, y el que no implementa, no implementa, y se va a la mierda.
Se va a la puta, claro.
Así nomás, ¿verdad?
Y mi librería open source, la gente metiendo tickets ahí, ta, 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 y ¿cuándo va a estar la nota técnica 13? ¿Cuándo va a estar la nota técnica 13? Boludo. Claro,
cambiame,
vos sabés que ese es el cómo es la historia de cada proyecto open source, la fama. Hijo de puta, Lucho, mierda, vos hablas nomás, yo publico, la gente le publica, después poné pues tal cosa, poné, después abandono. No. Ya pío, me cansé de tanta puteada. Sí.
Pero la librería open source de Cifén de Rosca ya soporta la nota técnica 13 y la nota técnica 14 también, ¿verdad? Que la nota técnica 14 por lo menos son cosas nuevas de cero que no va a romper nada de lo que ya hay. Agrega nomás
yo
no
diría
no
sé que la nominación. Yo diría que tiene que ser. Yo me estoy enterando de lo que vos estás diciendo, pero me parece que vos tienes que tomar nota de esto y. Como decir, esto no va a volver a ocurrir. La próxima vez va a ser opcional, la próxima vez va a ser versión 1 y versión 2.
Pero por lo menos es así. A partir de tal fecha, claro, se asume tal valor hasta que implementen que tienen 6 meses y a partir del sexto mes.
Yo voy a hacer una pregunta súper concreta para Lucorba.
No, pero yo estoy diciendo algo concreto.
Pero eso ya es una solución para el futuro. Mi solución, yo quiero saber. ¿Por qué en la reunión donde estaban hablando de la nota técnica 13 no hubo un iluminado que alguna vez hizo una línea de código en su vida que dijo, ¿por qué no ponemos que esto sea opcional para no romperle a todo su implementación?
No,
hubo ni uno.
No, desconozco, porque yo estoy allá arriba, ¿verdad? Realmente.
¿Y por qué no nos convocaste a nosotros, como esa vez nos convocaste para ignorar nuestro pedido?
No, pero por lo menos. Lo que digo nomás es que esto se decide en un equipo de trabajo, ¿verdad? No, yo no influyo en ese grupo.
Sino en ¿Lucho está en ese grupo de trabajo?
No.
Entonces nos quedamos sin respuesta otra vez.
Yo me quedé con respuesta. A mí me contestó que no era, no es mentira que tiene registrado mi mail, lo de la SET.
Y a mí me dijeron que es irrelevante mi pregunta.
No hay cuestión de tiempo, no hay.
Bueno, ¿qué más? ¿Cuántas facturas por día, Lucoró?
Y hoy en día en promedio está más de 1.200.000.
1.200.000 por día.
Por día, sí.
Entre 1.000 facturadores hacen eso.
940 por ahí están ahora. La realidad, sí.
¿Y por semana por lo menos hay 5 facturadores nuevos, no?
Sí.
Qué lindo numerito. Sí. Che, Lucorba, ¿y si me factura la farmacia esta?
Encima ya la Sendy le tiene que dar de alta, ¿verdad? No. Empiezan
a recibir. Pero a mí la pregunta que me quedan dudas. Me factura esta farmacia. Yo ya no tengo nada que hacer o tiene que entrar yo o el contador o barra contadores a decir, esta factura teneme en cuenta. O ya entra nomás al enviar.
Hay una tarea que hacer del lado de Marangatu, sí. Pero ese, o sea,
¿por qué, por ejemplo?
Porque hay una transición, mire. O sea, acá hay una transición del mundo de papel al mundo electrónico. Y esa transición no es automática. O sea, acá hay una mezcla todavía. Si vos me decís cuántas facturas yo tengo, vos como contribuyente tenés electrónica hoy en día, yo te puedo decir que tenés un 30% aproximadamente.
¿Cuándo mucho?
Sí, o sea, aproximadamente. De tus 100%, si sos persona física, tenés un 30% hoy en día de factura electrónica. De aquí al año que viene, eso debería de ir subiendo a un 50%.
Pero están los planes de que yo no tenga que necesitar notificar.
De aquí a 2 años, eso debería, déjame la terminar, ¿va? Eso debería de subir en un 70%, 80%, ¿sí?
Hasta ahí va a llegar.
Y va a llegar hasta ahí, probablemente, sí.
No va a llegar mucho más que eso.
Es difícil llegar al 100, ¿verdad? Difícil llegar al 90 también, pero por ahí va a estar. Pero va a llegar un momento en que esto que hoy hace tu contador, que tienen que entrar, que tienen que informar, que tienen que descargar la factura electrónica, que tienen que informar el papel y tiene que informar el libro básicamente de tu ingreso y egreso, ya no va a ser necesaria.
Ah, eso no más quería escuchar. Yo entiendo que ahí el avance es progresivo. Sí. Quería saber nomás si ese es el objetivo.
Ese es el objetivo.
Ah, genial.
El objetivo es realmente, finalmente es, yo te voy a hacer una propuesta de declaración jurada a vos. Vos vas a recibir esa propuesta y vas a
enviar. Además de su propuesta, va a maximizar los ingresos para la CES.
Claro. No, espera, déjame terminar la idea.
Claro.
Cuando esto esté avanzado, la CES te va a hacer una propuesta de declaración jurada. Y vas a mirar y vas a decir, estoy de acuerdo.
Acepto. Me falta 30%.
Me falta 30% y.
Le meto.
Esta es mi declaración jurada. No es la
este que gasté en la farmacia, no es. Era,
otra curiosidad. El viste que cuando va a llegar 3,4 es 3, 3,6 es 4, o el redondeo. Ahora 3,5 está en el medio. Haces un round down.
El round hace up.
Para el IVA.
El round hace 3,5 y 4.
Ahí no hace up siempre.
No.
Para el contribuyente.
La fórmula round hace.
Motherfucker, yo con razón me putearon lo del banco. Yo hacía round down. Siempre le daba beneficio al
round. Round solo.
No al asset.
El round hace. El round. La función round hace hasta sí, 3.49, hace 3.
Producto
3.5, hace 4.
No, ese es el default.
Así funciona. No, pues no. Ese. Esa es la función round.
No, señor.
Sí.
Esa es la función round sin parámetro de cómo hacer.
Ah, bueno, si querés, bueno, está bien. Si vos le decís up o down, hace ceiling o floor.
Claro, vos generalmente la función tráeme un huevo, te trae un huevo gallina, ¿verdad? Una función que recibe dos buenas, tráeme un huevo, coma avestruz, te va a traer un huevo avestruz, ¿verdad?
Sí, pero ¿qué otro parámetro tiene la función round? El round mode.
Sí, es round up o round down. Porque en el medio, pues no sabes hacia dónde irte. Sí, en el medio, vos no podés decir, me es hacia arriba o claro. Hacia abajo. Entonces en el medio vos le decís, bueno, en el medio que no es tierra de nadie, anda hacia arriba o anda hacia abajo.
Rápidamente.
Sí, sí.
Claro. Redondeando. Bueno, la idea es llegar a. Hoy hay un por resolución está obligado prácticamente los grandes y los medianos contribuyentes a ser facturados electrónicos. Hay una resolución que establece que están obligados hasta el 2025 es ese ciclo de obligatoriedad, y una vez que termine eso, se podrá definir a quién más le obliga, ¿verdad? Pero también está la idea de que se empieza a usar el software Equati ahí, que va a ser para los pequeños contribuyentes, o sea, aquellos que tienen un punto de expedición, persona física o jurídica, puedan usar ese software para facturar gratuitamente, que le va a proveer la C. Y la C también le va a proveer su certificado digital, que es un trabajo que estuvimos haciendo de integración con la prestadora de servicios y demás. Con eso la idea es llegar realmente a cubrir un universo de entre 150.000 y 200.000 contribuyentes.
Sí, te hago una pregunta. Te hago una pregunta ahí, porque a mí me toca muy de cerca lo que está diciendo. Por ejemplo, está muy bueno que el punto de venta, así que es chiquitito, un solo, tenga un software que pueda usar, porque por ahí no puede comprar un software. Sí. Pero, en mi caso particular, yo ya le proveo un software.
Sí.
Y va a ser para mí un problema, y estoy seguro que para la CES va a ser otro problema, que use mi software, haga la venta, y después tenga que cerrar su Android, abrir otra aplicación y registrar la venta. No va a ser eso. Entonces, si ustedes apifican bien eso, yo puedo hacer que en mi software hacer la venta ya. ¡Bum! Ya te genero.
Pero está recontrapificado.
¿Pero qué necesitaba?
Claro, no, pregúntame. Yo no sé.
Sí, la pregunta. Súper apificado.
Qué bueno.
No necesitas nada más desarrollar.
Ok.
O no necesitas que te dé el punto de venta, te dé su firma electrónica.
Su firma digital.
No, claro, pero si podemos.
Sí, recontra.
No, ese es el único problema que de abrir una aplicación para
después. La CES va a ofrecer un software gratuito, ¿verdad? Pero.
Que está bueno.
Quien quiera desarrollar un software para comercializar o para darle a sus clientes.
Claro, así mismo.
No hay.
Claro, porque nosotros ahora estamos cobrando comisiones por pago de servicios que tenemos que facturar automáticamente. Anda a decirle al man que se vaya y abra otra aplicación y registre.
Bueno, o sea, pero Fernando, ese tu problema es más básico todavía, porque el que factura sos vos, no el punto de venta.
No. Sí, En muchos de los casos, pero hay varias divisiones donde el que emite el que tiene que facturar.
Ah, ya. Ya, se tiene que hacer un software.
Sí, que yo quiero que quisiera que tenga su equity ID, pero que en su equity ID le aparezca lo que facturó a través de nuestro software. No es que tenga que hacer acá y después ir a escribir ahí. Esa es lo que mi pregunta. Si eso es lo que está ocurriendo.
No, pero equity ID no es. O sea, la equity ID va a ser solo un software facturador.
Claro. O vos le haces su software de facturación o no le haces su software de facturación.
No, pero lo que pasa, a eso es lo que voy. O sea, el man existe, el man vende en Facebook y factura, ¿verdad? Y después el man hace otro, ¿verdad? Y después entra su equity ahí.
Sí.
Y yo asumo que van a estar todo lo que hizo en Facebook, todo lo que hizo, que también registran contra la SEC. Porque si no...
No, porque vos tenés que tener pues, tu sistema... Es como un sistema de facturación. Tu numeración depende de vos y es única. O sea, si vos facturás por acá, por allá, por donde sea, igual vos tenés que llevar un registro coherente de los números de
factura. Estamos rotos, entonces no vas a poder usar dos, tres software.
Y va a ser como es hoy.
Es como mi cuenta bancaria. Yo pago de PayPal, no es que no me aparece en mi extracto bancario porque pagué de PayPal.
A ver...
Pero ¿cómo factura hoy tú? A quien vos le estás dando el servicio, factura a mano.
Claro, tampoco puede hacer eso.
Factura en un papel.
Lo que sí podría hacer, pero ya es muy difícil, es...
Claro, pero ahí está el centralizado, pues. Vende en su aplicación, factura. Equity ID, factura. Factura. Acá está la central. Este es su T contable.
Y bueno, entonces en vez de escribir así, va a facturar en Equity ID.
No, pero si usa mi software, se hace la factura electrónica automático... Después se va a Equity ID, no está ahí su factura. No,
que, no tiene sentido. Que ¿para qué vamos a Equity ID si claro. voy a le dar factura?
Porque eso cambio. Hace... Porque el man ve, o ella vende tres cosas.
Sí, tu solución es
tiene así, tres cosas. O sea, vende ropa acá, vende servicio acá y vende arroz en su despensa.
Tu solución es la siguiente.
Vos es tenés, un punto de venta.
Claro, vos lo que tenés que abrir es... si querés solucionarle... Un problema que no le vas a lo solucionar nunca, pero ponerle que quieras solucionarle, vos podés tener con tu software un código de sucursal. Y lo que vende de ropa tiene otro código de sucursal y lo que vende de fideo tiene otro código
mira,
de sucursal.
Mira, pues hay una oportunidad de negocio acá de crear un hub que se vaya a Equatel. Y que reciba a los tres
pero
lugares.
Es que Equity ID no existe. Vos tenés que crear hay una oportunidad de crear un hub, pero un hub para Cifén.
Integrar con Cifén.
Claro, para Cifén. No, no, eso es lo que estoy diciendo.
Olvídate de Equity ID. Equity ID es un
pero
punto.
Entonces entonces le vas a obligar a tu...
No, pero no me sirve Equity ID si no hago todo a través de Equity ID. No.
Y sí, más o menos sí.
Sí, exacto.
Yo lo que estoy diciendo es como un mail. No, no, no. Es que si yo entro desde el cliente de la Mac Mail y entro desde la web mail, no voy a ver los mismos mails.
Pero déjame explicar algo. Equity ID es un front-end para Cifén.
Claro. Sí.
Entonces, claro, pero Cifén pues es las facturas que yo hice.
Sí.
¿Por qué pido? Porque yo entré Equity ID o entro Equity O, no voy a ver la misma. Si es el mismo contribuyente con la misma factura. ¿Por tiene sentido eso?
No, pero Equity ID es un sistema para emitir.
Para emitir.
No, el otro es Cifén, sí. Es el que donde vos anotás la factura que se emitió en otro lado. Cifén no emite la factura. El que emite es Equity ID y cualquier software y el Cifén es, acá me emitió una factura y registra la
claro,
factura.
Claro, pero en Equity ID no tenés tu lista de emisiones. Pero
y seguramente.
Va a tener una manera sí. de administrarse durante la factura. Porque finalmente Equity ID usa los mismos web series que se usa Cifén, que usa cualquiera.
Claro,
lo que estoy diciendo es... espera, vos hiciste Cifén, emitime factura por 3.000, ¿verdad?
No, en Cifén guarda esta factura que acabo de emitir por este.
Ok, sí. Equity ID dice factura número 3, Cifén guarda factura número 3. Después agarras tu aplicación para venta de arroz... ¿Y cómo sabe arroz que tiene que emitir la 3 o la 4?
No sabe, justamente.
Y bueno, eso es lo que estoy diciendo hace 15 años.
Eso es lo que está diciendo él. Que el que lleva el conteo es el cliente, vamos a decir. El software que factura. Claro. No el que anota.
Pero el cliente no tiene un papel ahí para saber si tiene que emitir la 4 o la 15. Se supone que tiene que decir nomás el sistema.
Vos necesitas un sistema de facturación único.
en tu empresa.
Ya sea de ahí o otro. Pero tiene que ser único. O tenés que hacer un sistema tan rebuscado como para que una parte maneje con una sucursal y otra parte maneje con otra sucursal. Ahí podés llegar a hacer.
No, yo quiero que no se pisen nomás los números de factura.
Y claro, y pues entonces puede hacer.
Esa ya llegó la solución.
Un número de sucursal para lo que vende por las Ardenas, un número de sucursal para la venta de fideo y otro número de sucursal para la venta de arroz. Sin problema. Tenés hasta dos agrupadores que podés combinar: el código sucursal y el código de expedición.
Está bien, ya está. Respondí a mi pregunta.
Bueno, ¿algo más?
No, nada.
Para agregar el CIFEM.
Hablamos más de esto que.
Bueno.
Pero está bueno de todo.
No está nada, no digo nada.
Lucho, ¿con quién te estás peleando, Lucho? ¿Cuál es tu enemigo?
Ahora se peleó, yo vi hace poco que él le mandó la miércoles a. Y no, y entró a la página de
Penguin.
No, entró a la página de. ¿Cómo se llama esta?
Es que tiene tantos enemigos que podés elegir.
Sí, pero, ¿viste el portal de.
Tedic?
No, es el portal de.
¿Contrataciones?
No, el otro, el que donde vos.
Mitic.
El portal donde vos haces
información. Dejale terminar una frase, boludo.
Y ayúdame en
el diccionario, boludo.
El portal de información pública.
No, pues ese enemigo, bueno, por lo menos.
Entonces, 5 años, ¿no? La página estaba caída, ¿verdad? Y entonces le mandó la miércoles a no sé cuánta gente porque la página estaba caída.
A Mitic primero.
A Mitic seguro.
No, es que él es Mitic.
Hablando de Mitic. Ocampo se va a quedar para ese Mitic.
Probablemente, pero no creo. No sé, realmente no sé.
Ya.
Hasta donde yo sé, se va a ir ahí Bogado. Por lo menos
Lobo
Sonda que se tiró.
No,
pero no sé. Y esa es la última pelea que tuve realmente.
¿Con Ocampo?
No, con Mitic. O sea, el tema es que el portal de acceso a la información pública. Es un.
Sí, ya haré esa implementación de
tomate. Sí, realmente ya.
Total. Pues, ¿qué es lo que hizo eso? Como si fuera que era sustentable.
No
eso.
Sé.
En
no
48 sé. Horas tiene que darle
no, no sé, boludo.
No, 48 más días.
No sé, ponerle que sea 12 días. Igual no es escalable. No es escalable.
Hacerle un dedo. Ese al Estado demasiado fácil.
No, ay, no sé ni si hay límite por cédula de identidad de emisor, nada, pero nos ponemos acá, por acá, mil y le hacemos 1000 propuestas por día. ¿Y qué es lo que van a escalar? No tenía ni sentido ese esquema. No sé por qué hacen abogado, como dice Lucho.
Así mismo.
Che,
y vos sabés, Cachulo.
Sí, se hizo.
Cachulo, o sea, pero atendena.
Atendena. No sé cómo alguien.
Sí, pero.
Atendena, Cachulo. No, o sea, realmente no
hay. Yo generalmente alabo el intento. Pero en estos casos tenés demasiado tonto.
¿Entendés?
No, no, funcionar. No, o sea, es... que a veces me hace pensar que lo hacen de esa manera para asegurarse de que fracase. ¿Entendés?
Claro.
Pero requiere mucho más inteligencia.
No.
Y por están ahí. ¿Vos estás gobernando un país? No. Bueno, esa gente es muy hábil.
O sea, es que no es necesario un dedo. No es necesario un dedo. O sea, solamente single, yo.
Con un dedo.
Haciendo pedidos para la agenda digital y se colapsar la unidad.
¿No?
¿Entendés? O sea, ¿y cuánto dice? Lo máximo que habría tenido en un momento determinado era que fueron 15 pedidos. ¿No?
Aparte, ponele que no te responda. En
es
el
que no tiempo. Responden luego, pues no, igual colapsan.
¿Cuál lo que es la penalización?
No hay nada de penalización.
Entonces.
Yo lo que no entiendo es. O sea, explícame, a vos te produce una suerte de placer el tema de tener ahí tu pedido pendiente ahí. Por eso hace 15 pedidos.
No. ¿Cuál
es tu motivación?
Estresarle al otro.
No.
Es como un. ¿Cómo se llama? No sé.
No, está poniendo en evidencia
que está bueno. A mí me gusta lo que él hace porque él pone en evidencia la total ineptitud e ignorancia del tipo que te, o la tipa que te tiene que responder. Entonces cuando él le hace una pregunta, hace que esa persona, cure, no sé esto, pero vos tenés que saber eso. Entonces es como que le hace darse cuenta de su ineptitud, que generalmente no se da cuenta la persona.
Claro, imagínate lo que yo pregunto es... Estás sentado un día en tu laburo, estás trabajando estresado, güey, de mil cosas y te viene a callar.
Lucho, no, está plantando papa.
¡Ping! Te surge. ¿Qué le puedo preguntar hoy al Mitic? Y empezar a redactar una pregunta para el Mitic, güey. Esa es la parte que
no.
¿Quién es el que está estresado? ¿Él?
Lucho.
O la persona que está al otro lado intentando trabajar y que recibe...
No, yo entiendo, o te pica una curiosidad, no. como Mati, que agarrás y bueno, y pedí uno para entender un poco mejor, pero
no,
15 pendientes tenía este hombre.
No, pero en un momento nomás, o sea, es un equipo con lo que estamos detrás de esto, o sea, y no, es una cuestión para entender qué puta lo que está pasando, qué puta lo que están haciendo.
Sí, se va. Eso
no es el tema. Yo creo que cada cierto tiempo, simplemente volvemos a insistir así con 15, 20, 30
personas. ¿Sabe dónde yo no estoy viendo? Yo por lo menos no entiendo eso, pero yo veo los ataques, veo que está permeando hacia la gente que piensa y se cuestiona. No permea tanto, pero le da miedo a la gente que no piensa, que dice, puta, invitar a Calucho a este para que no nos ataque, ¿verdad? Pero está permeando hacia lo que da.
Que te invitan para que no ataque.
Sí, sí,
¿quién
sí,
le invita?
Todo el mundo. Después, no me la ataca.
Pero ¿sabes? Yo no, donde estoy, no estoy seguro si está llegando, que creo que es lo más importante, a lo que tiene que llegar eventualmente, es a la gente que pone el dinero.
Y si nosotros somos
los que ponemos. Que nosotros somos quienes ponemos, boludo. Nosotros tenemos que pagar ese préstamo.
Claro. Pero a mí no me hacen el.
Ya sé, pero el que dio el préstamo.
No, si para ellos es negocio prestar más.
Claro. Es lo único que quieren es prestar plata.
Claro. De eso viven.
Lo único que quieren.
¿Qué? ¿Cómo es?
No sé si están
haciendo. Ah, sí,
papá. Lo único le interesa.
Lo único.
Sabes que yo no sabía qué pasaba con esa gente. No sabía.
Yo creo que.
Una media reunión estuve con ellos. Ni siquiera media hora no estuve con ellos. Me quedó clarísimo. Lo único que están buscando, ellos tienen así 200 millones de ¿cómo se llama?
Dólares.
No, de ideas que vienen y te dicen, tengo una idea. Cualquier, bueno, se van y están buscando qué darte, qué enchufarte.
Está bien eso.
Porque
eso...
te entregan el proyecto y ahí atrás el proyecto.
Claro, pero atendé esto. Esto es lo que te voy a decir. Yo entiendo esa parte. Pero vamos a suponer que somos ahora. No, déjame terminar, Rolando. Estamos acá los cinco, somos todos del BIT y todos necesitamos prestar dinero, ¿verdad? Ahora Rolando se va y presta dinero al MITIC. Catastrófico. El público le lincha, le hace puta, lee en las redes, bla, 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 bla. Se va, Pablo, presta la mitad que vos y recibe alabanza, alabanza, alabanza. Próxima reunión del BIT con todos los jefes. Pablo ahora pide 200 millones y vos pedís 100. ¿A quién le van a dar?
Pablo, que está. Pablo está.
A los dos. Yo soy Paraguay y él es Argentina.
Lo que sea. Lo que sea. No importa.
No puedo entender nomás tu.
Todos ustedes son los que van a decidir a quién se le da el dinero de préstamo. Todos los cinco estamos tratando de colocar. Ustedes cuatro. Yo soy el jefe.
Pero somos todos los mismo cuatro, país en diferentes países.
En Paraguay. Países. No, ponle en Paraguay. Bueno, o en todos los diferentes países. No. Es irrelevante la pregunta. Es irrelevante. Vos querés poner dinero. Él quiere poner dinero. Él quiere. Acá hay un montón de dinero. Señores, ¿quién coloca mejor? Ahora Rolando se fue y colocó 200 millones. Aplaudimos, tomamos champán. Siguiente año nos revisamos. Nos reunimos. Rolando, ¿cómo fue? Y están asquerosos, están todos mandando las putas. Pablo, ¿cómo fue tus 50 millones? Están alabando todo, quieren más dinero. ¿Quién va a recibir más dinero ahora, el próximo año?
Los dos.
¡Pablo!
¡Los dos!
Exactamente igual.
¡Pablo!
¡Los dos!
¡No se alienta!
¡No, señor!
Ah, porque a él le están pidiendo ahora 500 mil. A él su público le está quemando diciendo no saque más préstamos.
¡No le interesa!
Su país le está diciendo... Su grupo le está diciendo no saques más. Hay luchos puteando. Claro. En tu caso hay luchos pidiendo más.
Entiendo. Pero yo te digo nomás que en el caso de estos organismos multilaterales como el BID o como el Banco Mundial, ellos quieren colocar su plata. Bro.
Eso quedó al inicio de mi ejemplo, ya quedó establecido. Claro.
Y después también a lo mejor le va... Si vos separás,
es que mejor coloca el que va, claro, a llevar más
si
dinero.
Vos separás en países, a lo mejor se entiende, tu ejemplo tiene más sentido, qué sé yo, Paraguay, un país que crece a no sé 3-4% anual, prefiero darle a Paraguay que a un Argentina que no está calienta. Creciendo, entonces vamos a darle más a Paraguay proporcionalmente, probablemente por Argentina,
no, un país ahí basás en tu objetivo. Yo estoy hablando, Rolando se fue y puso en MITIC. Vos te fuiste y pusiste en ruta al Paraguay, ¿verdad? Sí. Rolando recibe patadas, vos recibís alabanza. Vos lográs que en vez de pedir 50, ahora te pidan 150. A él que pidió 200, la gente le está mandando un palo diciendo, no pida más, esto no sirve de nada. Entonces, todo este dinero que tengo donde ubicar, ubico en él y recibo cagada. Recibo en él y aumenta la cantidad de gente que quiere más. Te voy a dar más a vos, en el mismo país. Entonces,
de acuerdo.
Entonces, a eso es lo que estoy diciendo, que tiene... Por eso es importante que llegue a la gente que da el dinero para decirle, ¿sabes qué? Tú
es
préstamo.
Y absolutamente irrelevante. Y eso está en un libro de Stiglitz, no me acuerdo el nombre del libro, porque es desde un insider. ¿Y cómo se hace ese tema de los préstamos? ¿Entendés? No le calienta. O sea, a lo sumo, por un tema ideológico, no le prestan a Venezuela porque ahora está malo Venezuela.
No, eso
te digo,
pasa a usted,
digo,
a ti le pasa a mí.
Te digo.
Me está diciendo algo que no dije absolutamente.
No calienta absolutamente está, quién
quiere lechuga o pozo, me gusta el azul, me está respondiendo. No tiene ni nada lo que yo estoy diciendo.
Escúchame.
No estoy diciendo no si importa, los tipos piensan que es ideológicamente mejor para el país. No estoy diciendo solamente quién le genera más posibilidad de colocar más dinero el próximo año.
No, no importa.
En matar no importa. Pequeños delfincitos en extinción, no pero le genera más, van a poner en eso.
No importa, amigo. Ahí tenés la teoría del rapaz, esta es la teoría de la dependencia. O sea, no es. El tema es mantenerlo dependiente del dinero.
Es lo que te estoy diciendo,
amigo. Entonces no importa si vos ejecutaste bien o si ejecutaste mal. Ellos necesitan mantenerte dependiente.
Claro, pero si él. Él no está logrando la dependencia porque recibe demasiado pelea en contra. Él está logrando más dependencia. Le van a dar más dinero a él.
No, no.
Ay, me acabas de estar contradiciendo a vos
no,
mismo.
Es que no importa. O sea, no importa porque este se está hundiendo más igual. Porque es menos productivo con el dinero. Igual este está totalmente adicto al simplemente
prestar. El año prestar, que viene préstamo. No va a poder ubicar ni 50 él.
Ese es nuestro problema, amigo, ahora. Nosotros tenemos una deuda gigantesca y como con el tema este del que al final nosotros estamos prestando ahora para pagar los préstamos, boludo. Una bicicleta que forma parte justamente de la mala ejecución del tema de los proyectos. No nos estamos desarrollando, no estamos consiguiendo los objetivos. No es como el caso de Pablo. Entonces, nosotros seguimos pidiendo plata, seguimos siendo dependientes y ese es el problema acá. Nosotros somos los que vamos a pagar todo esto, Miguel. Y esa es la pelea del tema de Ciudadanos. Con ese acceso a la información. Y te aseguro, el mensaje de Agenda Digital llegó a la cabeza del BID. No les calentó un carajo.
Pero le dieron. Espera, yo quiero decir algo. Le dieron durísimo al BID. Está bien. Pero yo conozco también proyectos exitosos. Me tocó hasta ejecutar proyectos.
Del BID.
Con
Con fondo del BID.
Ahí está diciendo que el proyecto sea no exitoso. El BID es una máquina de poner, es una máquina pensada colocar. Para colocar sí,
pero,
plata. Sí.
Pero el mismo caso, el mismo caso. O sea, hay proyectos en el BID en Paraguay que son exitosos y proyectos que son malísimos.
No importa lo que ellos están.
Claro, pero el proyecto, si es malísimo, muere. Si el proyecto es medianamente exitoso, persiste.
¿Estás seguro que no? ¿Estás seguro que no?
Claro,
yo te digo que.
Lo que digo nomás.
Asegurarme.
No, lo que digo nomás es que. No, pero no siempre es. Te voy a dar eternamente dinero a préstamo porque tu proyecto es exitoso. Tu proyecto es exitoso, hoy se corta el préstamo y yo mantengo este proyecto de forma exitosa. No necesito más del BID después. No siempre es como vos decís.
Claro, eso no, es lo que yo digo. No.
Marangatú, un proyecto
de. Marangatú, un proyecto. Ese es otro.
Claro, no querés tampoco que el tipo se se vaya solo, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad?
Tengo que decir que es mi única estrellita.
Mi único rol.
Que me saludó a nuestro asistente. Entonces, como esto va a ser olvidado mañana.
Entonces, está el otro, el de Wolf.
Como
es
de...
Ah, bueno,
ah, sí. No, pero yo no sé cómo hace Chonen. Yo ponerle que pongo arroba Arnold Schwarzenegger, feliz cumpleaños. Pero cada vez, o vos haces mil por día,
no,
¿cómo
no lo
haces?
Es como Lucho está trabajando estresado, de repente, ¡ting! Voy a enviar un... así
Pero para mí no es... No es yo ya la robé a mucha gente famosa, porque le puede... Google arroba Elon Musk. ¿Y cuánta gente está poniendo arroba Elon Musk, güey? Pero a él le contesta.
No, no, yo te voy a decir cómo funciona.
¿Por qué?
Porque mira, o sea, estamos en... Yo le mostré a mi esposa, le dije, mira lo que pasó acá con Arnold. Enseguida le mostré, ¿verdad? Porque estaba ahí, ¿verdad? Y me dice, ah, qué genial, no sé qué cosa. Y de repente empieza él a recibir mensajes de mi prima, de su hermano, de su amigo, de no sé qué cosa. Después ya salió en ABC, salió en Última Hora, La Nación. Boludo, ella me decía, tampoco pues somos nosotros. Porque paraguayo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Arnold dice una pavada y ya no creemos que nos saludó más o menos. O sea, tan baja estima no tenemos, decía. Entonces, y después uno de estos diarios dice que yo me quedé sorprendido. Ya ponían cosas, nunca me llamaron, nunca me preguntaron nada. Yo me quedé sorprendido con que Arnold me respondió.
Pero
yo
te quedaste o no.
Yo te voy a explicar lo que pasó. Te voy a decir, no, así es simple. Yo estaba viendo, vi que estaba la serie, esta Fubar, ¿verdad? La serie, ¿verdad?
Quiero ver ahora Fubar.
En Netflix, ¿verdad?
Yo no voy a ver.
Y era algo que estaba guardando para ver, todavía no. Entonces estaba mirando mi Twitter, como suelo hacer, y le veo a Arnold saludándole a la gente con respecto a la película. Entonces Arnold estaba de onda hablando con la gente. Alguien le habrá escrito ya de Paraguay, pero voy a probar de todos modos. No importa.
Sí, amigo Arnold.
No importa. Está bien. Man.
Por ahí.
Man, ¿qué quiere que diga? Schwarzenegger.
77 años.
Schwarzenegger. Gobernador. ¿Qué quiere? ¿Cómo que me llama?
Schwarzenegger.
No, pero dice que está un...
No, yo sé que está hablando, obviamente. Entonces le digo, tomo una foto y le escribo a Arnold, ¿verdad? O sea, casi seguro que iba a responder, que iba a decir un like, porque estaban, viste, cuando era el momento. Y entonces no tardó en nada, no es que mandé y después al toque respondió, ¿verdad? Porque estaba...
O sea, hizo un quote de tu tweet.
Claro, como corresponde, pero es que estaba haciendo eso con otros países, no es que es de la nada, ¿entendés? Porque está promoviendo su película, boludo.
Sí, le decía Arnold, boludo. Claro. Le decía Arnold, nunca puta apareció en mi timeline, boludo. Le decía Arnold,
hace mucho.
Vos tuviste también cuando estuvo.
El Gobernator.
¿Cómo se llama?
Sí.
Parchando en la calle.
Sí, claro, también, no, se vacunó.
Esa entrevista que tuvo, ¿por qué se volvió tan muscular, vos te acordás?
No.
Dice que una vez era chico y no era muy grande, ¿verdad? Y se miró desnudo frente
al espejo
y vio que una parte suya era desproporcionadamente grande. Entonces aumentó todo su cuerpo para que quede igual.
Entonces le escribo y responde. Era el momento, ¿no? A mí lo que me sorprendió no que él responda, sino el quilombo que apareció después. Porque
sí, eso fue impresionante. Yo vi a mi grupo enseguida, mira Chonex.
Es que hay portales de noticias, ¿no? Acá, pero
que no tienen nada que escribir por lo visto.
Que viven de hacer artículos sobre las cosas que postea la farándula en sus redes sociales.
Sí. No hay. Eso que vos hiciste es un tip para tener likes. Un tip.
Bueno, cerramos.
Comamos asado.
Y cortito, 1 y 20.
Le agradecemos a los 8 oyentes, como siempre, y esperamos encontrarles a todos en el capítulo de junio. Buenas noches.
162.
Bye. Buenas noches.
Chao.